Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Muy buenas, estamos en Radio Pizarrín. ¿Radio Pizarrín? Porque he dicho... No, esto es Transmedia, porque he dicho yo Radio Pizarrín.
Uy, qué proyecto más bonito. Un proyecto que me trae grandes, grandes recuerdos, ¿eh? Ahí me curtí como comunicador, ¿eh? Justamente trabajando con chicos y chicas. Fue una radio escolar en un barrio pobre, ¿eh? Donde yo trabajé por vocación y donde empecé a encontrar la maravilla que supone la radio, ¿eh? Para trabajar, para educar, para compartir, para convivir, incluso en poblaciones vulnerables, en poblaciones con déficits sociales y culturales importantes.
Estamos, no le he presentado y lleva ya un minuto hablando. Estamos con el catedrático Ignacio Aguadez, es profesor en la Universidad de Huelva. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, por aquí, por Transmedia han pasado pues algunos maestros ya. Ha pasado, bueno, pues alguno lo conocerá: Ramón Salaverría, Carmen Cafarel, Emili Prado, Charo de Mateo, Miquel de Moragas, José Manuel Pérez Tornero, todos maestros. Pero así maestros de escuela como usted, ¿no?
Sí, es que maestro es una profesión vocacional, ¿eh? Yo creo que además cuando uno es maestro siempre, nunca dice he sido maestro, siempre dice soy maestro, ¿eh? Yo trabajé como maestro mis primeros años de experiencia profesional y realmente yo creo que queda un pozo para toda tu vida, ¿eh? Después tú eres profesor universitario, eres catedrático, pero realmente ser maestro es formar espíritus y formar espíritus pequeñitos de gente que son muy dóciles, que todavía son muy ingenuos, pero que realmente tú ahí es donde descubre el valor de la educación.
Maestro de escuela y también maestro de bachiller.
Sí, no sé si por desgracia o por fortuna tengo cuatro posiciones a funcionario. Alguna vez cuando lo cuento, alguien me dice, bueno, pero ¿alguna se podría acceder a alguien? Digo, pues desgraciadamente no, pero realmente me gustaría, sí. Yo he pasado por los tres niveles del sistema educativo, por primaria, por bachillerato y por universidad. Realmente los tres me he sentido muy a gusto. En cada etapa educativa se hacen cosas muy distintas. Pero yo muchas veces decía que a mí me hubiera gustado jubilarme como maestro en la Sierra de Huelva, en un pueblito pequeñito de 1000 habitantes, de esos pueblos blancos, serranos, llenos de chopos y de robles y castaños.
Esto, alguno de estos a los que cantaba Serrat, ¿no? De Pueblo Blanco.
Sí, sí, eso, cantaba a los gaditanos, pero realmente los de Huelva son muy parecidos a los de Cádiz. Y bueno, pues realmente yo empecé ahí, en la Sierra de Huelva, como maestro, en un pueblo pequeñito donde el maestro era una auténtica autoridad junto con el médico, con el abogado, y realmente ver esos niños, mirarte, descubrir cosas. Fui el primer maestro que se puso un chándal, y entonces bueno, para ellos ese maestro que hacía deportes con ellos, que compartía patio, eran para ellos muy, muy significativo, ¿no? Realmente los recuerdos como maestro se quedan para siempre, ¿no? Y cuando uno tiene vocación de enseñar, si empieza ahí, ya eso le graba y le marca para de por vida.
Bueno, pues con este micro siempre me gusta mantener el título. Si le parece, puedo mantener el de maestro, que era el que había pensado inicialmente.
Es tan bonito y tan noble que lo acepto con gusto.
Pues maestro Ignacio Aguadez, arrancamos.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Estamos con el maestro Ignacio Aguadez y bueno... Ignacio Aguadez tiene el problema de que ha coincidido con Servidor algunas veces y Servidor, cuando escucha a Ignacio Aguadez, acostumbra a tomar notas. Voy a leerle unas notas que tomé en Girona hace en una conferencia. Fue un diálogo que tuvo, le está dando miedo, está poniendo cara ahora mismo de terror, a ver qué dije. Compartía mesa con Charo de Mateo y con Joan Ferrés. Fue una mesa redonda deliciosa y tomé las siguientes notas. Las palabras no se le pueden atribuir al 100% a Ignacio Aguadez, a nuestro maestro, porque ya le digo que están filtradas por Servidor y fue lo que yo, una parte de lo que yo anoté. Decía así, dice, corríjame en cualquier momento, dice: la universidad es una institución anquilosada hace 500 años y hay inercias y tradiciones que se mantienen. De la Edad Media, entiendo. Se han establecido áreas absurdas con compartimentos estancos que no tienen ningún sentido. Se funciona a modo de cortijo. Es un mundo perverso que no mira al futuro sino al pasado. La asignatura responde a guerras antiguas que establecieron áreas temáticas, puntos suspensivos.
Sí, como ves, soy muy crítico, pero realmente creo que cojo una realidad muy, muy candente, que todos somos, cuando tú haces un análisis de la realidad, ves que la universidad se ha quedado muy anquilosada en el pasado, realmente no prepara a ciudadanos para el futuro. También le pasa de alguna forma a la escuela, pero yo creo que la escuela primaria y secundaria sí que en los últimos años sí que han hecho un gran revulsivo por el tema de las competencias, ¿verdad? Con acierto y con errores, ¿no? Pero realmente yo he visto una mayor renovación, una mayor revolución educativa en el sistema educativo no universitario que la universidad, donde todavía los profesores se enorgullecen de suspender a los alumnos. Hay profesores que presumen de que ellos suspenden mucho a los alumnos. Profesores que dan unas cosas en clase y preguntan otras en los exámenes. Profesores que toda la valoración de sus alumnos lo hacen partiendo de lo que un alumno escribe en un examen, sin saber cómo reflexiona, cómo piensa, cómo critica, cómo enjuicia, qué produce. Realmente yo creo que la universidad necesita un auténtico revolcón. No sé si dije eso o no en Girona, pero creo que la universidad española, en general la universidad del mundo, requiere actualizarse a los nuevos tiempos. Y no hay que olvidar que los nuevos tiempos han revolucionado todo. La llegada de Internet a nuestras vidas, esta sociedad mal llamada de la información, porque hay más desinformación que información, nos debe hacer un trastoque total de los sistemas educativos y de las formas de preparar a los profesionales del futuro, que no preparamos para el pasado, preparamos justamente para el futuro.
Usted es personal docente e investigador en su universidad, fundamentalmente se le valora en su faceta de investigador, es uno de los más reconocidos académicos por muchas razones, bueno, y una de ellas por ser el director de la primera la primera revista en español, la revista de más impacto en el ámbito de la comunicación, Comunicar.
Sí. Bueno, justamente Comunicar es la primera revista.
La primera.
Aunque alguna vez será segunda. Espero no vivirlo. Pero bueno, bromas aparte, realmente Comunicar es un proyecto que cumple ahora un cuarto de siglo, 25 años, de un grupo de profesores y de periodistas que hace 30 años justamente se dedicaron a crear una asociación profesional para, de alguna forma, hacer converger la educación y la comunicación, porque son dos sectores que tienen mucho que ver y a veces, casi siempre, han ido de espaldas. Los comunicadores tienen que aprender mucho del sistema educativo, sobre todo también del aspecto ético en la comunicación hoy día tan ignorado, pero también los educadores tienen que aprender las estrategias comunicativas para hacer una enseñanza mucho más innovadora y mucho más apegada a la realidad actual. Entonces, en esa convergencia de educomunicación creamos esta revista hace 25 años, un grupo de colegas, y bueno, hoy por hoy
educomunicación.
Es decir, la mezcla entre la educación y la comunicación, que no es suma de las dos, sino que es una síntesis superior que mezclándolas nos permiten pues crear un nuevo espacio de conocimiento, una nueva forma de ser, incluso una nueva profesión, porque el educomunicador es un comunicador que tiene esa visión ética, esa responsabilidad profesional que a veces, por desgracia, en nuestros colegas de la profesión no vemos. Y al mismo tiempo también puede ser un educador que utiliza el eje comunicativo como elemento transversal de sus estrategias educativas, ¿no? Y esto hace cambiar radicalmente las formas de enseñar. Esto está muy investigado, está muy trabajado, hay muchas publicaciones, muchas investigaciones que hablan sobre la educomunicación, incluso la UNESCO, la Unión Europea, el Parlamento Europeo han hecho directrices remitidas a todos los organismos públicos. La propia ONU tiene una sección dedicada a educomunicación en Nueva York. Es decir, realmente es un campo muy desarrollado. Pero Comunicar no solamente trabaja este tema, trabaja todo lo que es el sector comunicativo vinculado a la ética, al futuro profesional, a las nuevas tendencias. Y también en el campo educativo, justamente su campo de acción está entrelazado con lo que es la educación innovadora, la educación tecnológica. Es decir, queremos abrir nuevas vetas del saber, es decir, un nuevo campo que responda a estas demandas sociales que nuestra sociedad tiene. Yo creo que justamente ahí está el gran logro de esta revista, que ha sido capaz de intentar cruzar fronteras entre áreas muy comportamentadas, muy cortijeras, como decíamos antes, e intentar abrirnos a los grandes problemas que la sociedad tiene hoy día, ¿no? Y ahí justamente esta revista pues ha ido creciendo y hoy día pues una revista con notable presencia en los entornos de investigación de todo el mundo.
Y para ser el primero que hay que ser, porque evidentemente hacer las cosas bien, pero tiene, digamos, que trabajar, bueno, por los requisitos de los índices de impacto, citación, normas de estilo, mantener un formato, no cambiar, digamos, los patrones de seguimiento de los estándares de calidad. Sí. Todo eso como... y haciéndolo compatible, evidentemente, con su actividad docente e investigadora, porque usted sigue manteniendo el ritmo de publicaciones, sigue haciendo investigación, sigue haciendo docencia, promueve proyectos educativos. ¿Cómo?
Sí, bueno, Comunicar es un proyecto, un macroproyecto de mucha gente, un equipo amplísimo. En este momento tiene 605 revisores de 46 países, un consejo de un centenar de investigadores de todo el mundo, tiene muchos editores, realmente tiene coediciones en chino, en portugués, en inglés, realmente se mueve por todo el mundo, ¿no? Una revista es buena cuando tiene calidad. Y aunque la calidad es un término bastante polisémico y a veces incluso ambiguo, pero se puede definir en cuanto a publicación científica en tres cosas. Por un lado, tiene que tener una buena gestión editorial, es decir, tiene que buscar buenos manuscritos, ser capaz de seleccionar lo mejor de lo que se escribe. Y cuando decimos lo mejor, es lo más original, lo más relevante, lo más impactante, lo que realmente pueda aportar a la gente, para solucionar problemas, porque la ciencia simplemente es una estrategia del ser humano para solucionar problemas. Y a veces olvidamos esto. A veces creemos que la ciencia es escribir artículos. No, la ciencia es que el ser humano...
Para solucionar problemas de las personas, no de los científicos.
Claro, de las personas, efectivamente. Y la ciencia es para solucionar problemas del mundo, de la sociedad. Es decir, hay un problema, busquemos una solución. Y para eso investigamos esa solución y la ponemos en marcha. Justamente eso es lo que se hace con los medicamentos, con la biología, con la bioquímica. Es decir, se intentan buscar problemas reales, porque si no tuviéramos ciencia no tendríamos plásticos, ni tendríamos combustible, ni tendríamos automóviles, ni tendríamos aviones. Justamente eso está aquí porque la ciencia lo ha desarrollado. Y en ciencias sociales tiene que ser de alguna forma igual, y en ciencias humanas, porque realmente a veces creemos que podemos vivir en la torre de marfil encerrado, hablando de problemas que nos preocupan a nosotros solos y que no solucionan problemas reales de la sociedad. Justamente una revista es buena cuando sabe seleccionar buenos manuscritos, sabe darle visibilidad y definitivamente llega su impacto. Y el impacto es una consecuencia de la visibilidad y sobre todo de la calidad de los manuscritos. Eso es lo que define una revista. Una revista buena lo que hace justamente es planificar ese proceso de gestión editorial, de visibilidad y de impacto, de manera que si se hace bien, pues llega un punto en que tu revista crece y se puede comparar pues con la revista de Harvard o de Oxford o de Cambridge, en que también aspiran a estar en los primeros puestos del mundo.
¿Se puede usted comparar con ellas y ellas con usted?
Bueno, nosotros no tenemos ni los recursos, ni las instalaciones, ni la capacidad de visibilidad que tienen ellos, porque ellos también manejan la lengua franca, que es el inglés. Pero es verdad que con muy poquito hemos conseguido poner la revista en el sexto puesto mundial. En estudios culturales, Scopus clasifica 800 revistas, las mejores del mundo, y nosotros de esas 800 somos la sexta del mundo. Entonces, bueno, eso es un motivo de orgullo para demostrar que desde rincones de España se puede hacer buena ciencia, se puede seleccionar buena ciencia y se le puede dar visibilidad e impacto.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un café con micro inolvidable con el maestro Ignacio Aguadez. Habla de rincones de España. ¿Cuál es su rincón de España?
Bueno, a mí me gusta España en cualquier sitio. Además, me siento feliz en cualquier rincón. Antes hablábamos de Girona y le decía a mi contertulio que me sentía como en mi casa. Y es verdad, a mí Girona me parece un sitio encantador para vivir, un pueblecito mítico, con gente simpática, cariñosa, receptora. Yo en España me siento a gusto en cualquier sitio. También es verdad que yo soy un hombre un poco, soy mundano, es decir, bastante universal.
Un poco onubense es.
Sí, soy onubense y me siento muy orgulloso de ser andaluz y onubense, pero me muevo mucho. Es decir, por supuesto, yo cuando viajo y viajo muchísimo, hago muchos viajes al cabo del año, pero estoy deseando llegar a mi tierra.
Bueno,
y sobre
de hecho,
todo,
ahora no está en Huelva.
No estoy en Huelva, estoy en una ciudad preciosa también, que es Castellón, a la que vengo con cierta frecuencia y me encanta porque además Castellón tiene muchas similitudes con Huelva. Es costera, es una ciudad de tamaño medio, con la misma población, tiene una universidad que tiene los mismos años que mi universidad, y a la, la que me siento además muy identificado. Y estamos a 100 kilómetros de una ciudad importante, vosotros de Valencia, nosotros de Sevilla.
Y algún buen amigo tiene aquí también.
Por supuesto, sobre todo eso es lo que más define esta ciudad, ¿eh? Tener buenos amigos por aquí. Pero realmente yo en Huelva me siento muy a gusto, pero te aseguro que cuando voy a la Pampa Argentina o cuando voy a la Cordillera Andina y estoy trabajando con los indígenas, también me siento muy a gusto. Yo creo que cuando uno viaja mucho, ve muchas cosas, finalmente el sentido universal, el sentido humano, es el que desarrolla. Y eso te hace valorar el terruño, pero también valorar a los otros, porque en cualquier persona de cualquier parte del mundo encuentras la magia del ser humano.
¿Dónde le gusta trabajar al maestro Ignacio Aguadez?
Pues me gusta trabajar muy temprano y siempre solo, porque realmente para mí la universidad no es un buen sitio para trabajar. Para mí la universidad es un sitio de relaciones, de contacto,
que
de hablar
necesario.
Con uno, que es fundamental incluso para la investigación. La investigación se hace también en equipo. Yo soy una persona que trabaja mucho con la gente. Me encanta trabajar. No escribo nunca un artículo solo, a no ser que sea un encargo. Todo lo hago en cooperación. Tengo proyectos europeos, latinoamericanos, norteamericanos activos, redes internacionales. Y siempre creo que la cooperación es uno de los grandes valores. Justamente también de comunicar. Una revista con pocos recursos, hecha en un punto periférico, que consigue lanzarse al mundo por esa estrategia de trabajar en equipo, en cooperación, con muchos roles y con mucho protagonismo de la gente. Yo creo que es uno de los labores que tendríamos que desarrollar mucho en la universidad y no la competencia. Es decir, la cooperación es un factor que hace crecer a la gente. La competencia simplemente hace mirar de reojo.
Tomábamos café con el profesor Alejandro Piscitelli y él había escrito sobre la competencia y cuando yo le hablaba se enfadaba mucho, decía que renegaba incluso decía que uno de los mayores males que teníamos como sociedad era la necesidad de competir. Yo le decía, pero la competencia con uno mismo, intentar, no, hay que recuperar el valor de la cooperación.
Así es. Yo también pienso que realmente la competencia ha hecho mucho daño y la universidad básicamente es competencia. Es competencia en calificaciones, en notas. Yo creo que el ser humano es un ser sociable y cuando se le descubre esa vertiente se hace mucho más humano. Trabajar en equipos es la gran clave del éxito en esta sociedad. Y por tanto tú tienes que enseñar a la gente que trabajan contigo a trabajar en equipo, que a veces no es fácil y que también genera pues sus propias competencias, ¿no? Pero realmente yo destierro el concepto de competencia como competitividad y me quedo con el concepto de competencia como capacidad. Creo que hay que desarrollar competencias de la gente, pero como capacidades para desenvolverse, para ser autónomos, para ser críticos. Factores fundamentales que hoy día, por desgracia, no están sobrevalorados. Al contrario, están infravalorados. Yo creo que la universidad tiene que enseñar a la gente a ser personas y a ser, a su vez, personas críticas, responsables, autónomos, sociales, con un sentido cooperativo desarrollado.
Estamos terminando un maravilloso café con micro. Estamos en el LabCom de la Universidad Jaume I. A los mandos técnicos tenemos a nuestro compañero y, sin embargo, amigo Óscar Navarro. Ha llegado el momento de pedirle un regalo, un libro.
Bueno, me gustan muchísimos libros, pero especialmente me quiero quedar con la obra de García Márquez en su totalidad. Para mí García Márquez, aparte de ser un realista mágico, es un hombre que reflejó muy bien el ser humano, su soledad y sobre todo el carácter mítico latinoamericano. Yo me siento muy identificado con toda Latinoamérica, con ese continente fantástico que habla nuestra lengua y que siente como nosotros en muchos casos, pero que son tan universales, ¿no? Entonces, para mí, toda la obra de García Márquez, empezando por su gran obra Cien años de soledad.
¿Cuándo la leyó?
Pues la he leído varias veces, porque Cien años de soledad no se puede leer una sola vez.
Pero la primera.
Con 20 años. Un libro difícil, porque no es un libro fácil de leer para una primera vez. Pero como las grandes obras tienen diferentes relecturas, y cuando la lees...
Parece otra, ¿verdad?
Parece otra, como la poesía no dice un solo significado, tiene muchos significados en función de cuando lo lees, ¿no? Pues en García Márquez realmente se compila muy bien lo que es el ser humano con sus miserias, sus grandezas, su humanidad. Y por eso es justamente una obra universal, ¿no? Como también El Quijote, otro libro que también me encanta, y aunque parece que es un clásico, que lo es realmente un libro releíble porque te dice muchas cosas a la vez, ¿no?
Una película.
Con películas es difícil identificarme porque son tantas las películas. Yo soy un voraz.
¿Dónde? ¿En casa? ¿En el cine?
Bueno, me gusta mucho el cine, me gusta ir al cine. porque en el cine tiene unas sensaciones distintas. Yo creo que la sala, la oscuridad,
la liturgia,
la liturgia del cine, el prepararte, es decir, un acto consciente, ¿no? No es el acto automático de la casa. Pero es verdad que se puede ver películas en cualquier contexto, ¿no? Porque el cine tiene su mística y tú también te puedes meter, puedes ir en el autobús. Yo no soy de los que dicen estos restos del cine que dicen, no, el cine solamente que se puede ver en la sala. Yo creo que hoy día el cine es universal, se puede ver en cualquier contexto. Es verdad que una película vista en la sala de cine no tiene nada que ver con vista en casa o vista en el autobús.
Y además,
¿no?,
se acuerda siempre en el cine.
Efectivamente hay, hoy día también estamos acostumbrados a ver por retazos, ¿no? Y bueno, es una forma de leer distinta, no tiene la linealidad discursiva que tenía el libro o la película clásica, pero también tiene sus valores. Es decir, yo muchas veces veo películas de atrás adelante, y se encuentran cosas también, se encuentran por igual que las obras de Vargas Llosa o de Cortázar, ¿no?, que están hechas por fragmentos.
Sí, ahora
¿no?
se está intentando quedar bien con Mario, como antes ha nombrado a
no, mira, Mario también. Quizá a mí los dos me encantan, aunque ellos
sí,
fueron muy amigos.
Sí, Madrid-Barcelona, ya lo sabe, ¿no?
Ellos fueron muy amigos al principio y terminaron muy mal al final.
Hasta un determinado momento, sí.
Cambiaron incluso de orientaciones, ¿no?, de orientaciones. Pero a mí Vargas Llosa también me encanta. Además, Vargas Llosa tiene un libro precioso que se llama García Márquez, Historia de un deicidio. Un libro que escribió, que fue su tesis doctoral, la tesis de Vargas Llosa, y que hace un análisis de toda la obra de García Márquez justamente en sus inicios, ¿no? Entonces, esa historia de un deicidio que de alguna forma refleja un poco esa amistad polémica que tuvieron, pues es una obra maravillosa. Y en ese caso, Vargas Llosa no era novelista, sino que estaba escribiendo como crítico literario, es decir, estaba haciendo su tesis doctoral, es decir, se doctoró con esa obra sobre García Márquez, ¿no? De alguna forma los dos recogen muy bien todo lo que es el realismo mágico latinoamericano y todo lo que supuso ese boom de la novela latinoamericana, que por primera vez leímos los españoles, es decir, nos vino de América lo que en España no éramos capaces de producir, ¿no? Y eso está muy bien, porque yo siempre he dicho que más que una colonización hubo un encuentro de pueblos, ¿no? Y hoy día yo intento llevar eso muy a rajatabla, ¿no? Nunca voy allí a impartir ciencia, sino también a beber todo lo que ellos te pueden
compartir.
Ayer me llamaba un ecuatoriano súper contento, porque desde hace 3 años comparto con él un proyecto y había conseguido pues su meta, ¿no? Y entonces su rector lo había llamado a un congreso que habían tenido antes de ayer, el sábado, en Guayaquil, y lo llamaron al escenario para que contara el proyecto. Entonces estaba tan loco de contento que quería compartirlo conmigo, ¿no? A mí, en esos puntos micros, es donde realmente encuentro el valor de esa cooperación, de esa amistad que hay que desarrollar, ¿no?
Lo está contando, es maestro, inspira a muchos, pero también necesito maestros. ¿Quién destacaría?
Maestro, ¿pero de qué
suyos,
campo?
Suyos, gente que le haya inspirado. De su campo, de otros campos, pero que le hayan ayudado a ser el maestro que soy.
Yo, como siempre, recordaré a los maestros que tuve cuando era pequeñito, ¿no? A mi maestro Antonio, que me ayudó mucho.
A don Antonio.
Muchas cosas. A don Antonio, por supuesto. Era don Antonio, que ya murió el pobre, pero cuando yo lo veía por la calle lo saludaba como una persona mística, ¿no? Porque justamente los maestros quedan ese pozo de haber sido, junto con tus padres, las personas que te han acompañado en ese momento de fragilidad y de ingenuidad que es la infancia, ¿no? Y, por supuesto, yo tengo muchos maestros que son mis propios compañeros, mi propia mujer. Mi mujer para mí es, la conocí con 16 años, llevo toda la vida con ella, algo que no se estila mucho ahora ya, pero realmente para mí ella es mi consejera, mi maestra, mi ayudante. Prácticamente no soy capaz de hacer muchas cosas en la vida sin contar con ella, ¿no?
Mándemosle
también
un saludo.
Fíjate que esa cooperación está, bueno, ya después le pondremos el post para que esté contenta, ¿no? Pero fíjate que esa cooperación está en mi propia familia, ¿no? Es decir, realmente ella es compañera en todo, no solamente en la casa, sino en todo, ¿no? En los estudios, en la investigación, y yo difícilmente escribo algo y publico sin que antes ella me lo fiscalice, que por cierto es muy crítica, lo tengo que decir.
Bueno, hemos terminado, pero no quiero que se me escape vivo. Le he preguntado antes por una película y me ha dado un rodeo para no decantarse, no decirme ninguna. Tiene ahora la oportunidad para...
Pues mira, te voy a decir la misma que el libro que te he citado, que podría ser 100 años de soledad. Una película que no refleja igual de bien que el libro, porque cuando tú lees un libro ya las películas se quedan siempre empobrecidas porque ya es la imagen de otro, pero realmente también en esa película descubre ese país tan fantástico que es Colombia, ese río impresionante que va hacia el océano y descubre pues todo ese pueblo colombiano que a mí me encanta, que me maravilla el trópico colombiano, ¿no? Si me encanta toda América, pero en el trópico, en el Caribe, encuentro gente encantadora, gente afable, gente cariñosa, donde realmente uno se siente feliz y se siente humano.
Bueno, pues estamos en Colombia, recordamos al maestro Jesús Martín Barbero y como Ignacio Aguadez, nuestro maestro hoy, Martín Barbero defendía ese diálogo, ese encuentro entre educación y comunicación, tan necesario que parece que sin él, tanto uno como otro no tengan sentido hoy en día. Entonces, seguimos educomunicándonos, vamos a seguir transmitiendo desde aquí, desde Transmedia, esa necesidad del encuentro entre educación y comunicación. Maestro Ignacio Aguadez, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Oye, qué bien, tío.
¿Te ha gustado?
Oh, macho, fantástica. Muy buena.
Pues nada, gracias a ti.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.